cosas creciendo al mismo tiempo. Por un lado, hemos visto cómo la predicación de la palabra de Dios está creciendo y el número de los discípulos están siendo fecundo y multiplicando. Por el otro lado, vemos cómo el enemigo no le gusta eso. Y por eso, como la oposición, la persecución está creciendo y creciendo. En nuestro pasaje hoy de Hechos 6 y 7, vamos a ver un nuevo nivel de persecución. Cuando vemos el ejemplo del primer mártir de la fe cristiana, el hombre Esteban. Los líderes, por no poder tener victoria sobre él en un argumento, toman las cosas en sus manos y matan a Esteban. Y el resultado, vamos a ver, no es que el mensaje queda en silencio, pero con lo más persecución resulta en más multiplicación de la proclamación de la palabra. Dios usa la persecución que resultó por la muerte de Esteban para expander la proclamación de la iglesia desde Jerusalén a Judea y Samaria. Y el punto es, si queremos tener vidas como individuales, como familias, como iglesia, que está expandiendo, tenemos que estar listos para no ser cómodos, pero para sufrir por Cristo. Y la consecuencia será la expansión de la proclamación de Jesucristo. Nuestro pasaje es bien grande, entonces vamos a tener que dividirlo y con la gracia de Dios vamos a cubrirlo en 2 semanas o vamos a ver, tal vez 3, no sé. Pero podemos dividir el pasaje en 3 partes. Al principio, en versículos 8 hasta 15, vemos las acusaciones de Israel contra Esteban por su proclamación de Jesús. En capítulo 7, versículos 1 hasta 53, Esteban voltea la mesa. Él demuestra de la historia de Israel cómo en verdad él no es el blasfemo. Él no es lo que está negando la fe. Pero en verdad ellos son los que son los hijos de los que matan los profetas. Los que han rechazado la ley de Dios y ellos en verdad son culpables y él no es culpable. Y al fin, en versículos 44 hasta el fin del capítulo 7, vemos la muerte de Esteban y su oración por el perdón de sus enemigos. Por nuestro estudio hoy, vamos a tratar de cubrir el principio de la historia, sus acusaciones, y su muerte y sus últimas palabras. Y en el segundo lección, el próximo domingo, si Dios permite, vamos a cubrir el gran parte sobre su mensaje, su defensa ante sus acusadores. Cuando leemos Hechos, tenemos que recordar que este libro no existe solo, pero que es el producto, el segundo volumen, escrito por Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. El primer volumen, lo que Jesús comenzó de hacer y enseñar, tenemos en el Evangelio de Lucas. Lo que tenemos en Hechos, entonces, es lo que Jesús sigue haciendo y enseñando por medio de su Espíritu Santo. El punto es que es el mismo Espíritu haciendo la obra. En Lucas el énfasis es el Espíritu en Jesús. En Hechos el énfasis es el Espíritu de Jesús en Pedro, en Pablo, en Esteban. Entonces, la personaje más importante en el libro de Hechos no es Pablo, Pedro, Esteban. Esos no son los héroes. El héroe es Jesús y su Espíritu que está llenando su pueblo. Y cuando vemos estos personajes, vemos algo que es obvio, que sus vidas reflejan la vida de Jesús. Sus muertes reflejan la muerte de Jesús. Y tenemos que tener este en mente cuando vemos nuestro pasaje hoy. Nuestro pasaje demuestra claramente muchos paralelos entre Esteban y Jesús. Y el punto es eso. Si queremos ser como Cristo, este no será cómodo. Él no tenía una vida fácil, con mucho dinero, con vacaciones, con buena salud. Él sufrió mucho, pero el resultado fue salvación por el mundo. Y vamos a ver por Esteban, que también siguiendo el camino de Jesús, él sufrió, pero su fin fue la proclamación del Evangelio y perdón de sus enemigos. Vamos a ver en particular cuatro paralelos entre Esteban y Jesús. Y atrás del boletín tengo notado estos paralelos con más detalle. No vamos a tener tiempo para brincar a Marcos y Lucas y otros pasajes para ver todos los paralelos con la vida de Jesús, pero una tarea por esta semana, lea estos pasajes. Y mira, tan increíble, tan sabio es Dios, tan maravilloso es su plan, primero revelado en Jesús y después revelado en la vida de Esteban. Vamos a verlo en cuatro partes. Primero, en capítulo 6, versículos 8 hasta 10, vamos a ver cómo Jesús y Esteban tenían el mismo Espíritu Santo rechazado por sus hermanos. En versículos 11 hasta 15 de capítulo 6, vamos a ver cómo los dos recibieron acusaciones falsas de sus hermanos para tratar de entraparles. Vamos a brincar al fin de capítulo 7, después de la defensa de Esteban. Y allí, en versículos 51 hasta 56, vamos a ver que los dos fueron profetas rechazadas y al fin de cuentas asesinadas por ser fiel a la palabra de Dios. Y finalmente, en versículos 57 hasta el principio de capítulo 8, vamos a ver que los dos tenían corazones que en amor pidieron por el perdón de sus enemigos. Y el resultado fue bendición por los que han rechazado el mensaje. Estos cuatro puntos sobre Esteban reflejando Jesucristo. Comenzamos entonces con Hechos 6. En Hechos 6, 8, leemos este testimonio sobre Esteban. Dice la palabra de Dios. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. En verdad, este no es nuestra introducción a Esteban. Le hemos visto en capítulo 6, versículos 1 a 6. ¿Recuerda el contexto? Cómo había conflicto en la iglesia en Jerusalén entre las viudas griegas, helenistas, y las viudas hebreas. Y los helenistas no estaban recibiendo su apoyo de la iglesia. Y por eso los doce apóstoles apuntaron siete hombres llenos del espíritu y de sabiduría para servir mesas. Entonces, cuando pensamos en Esteban, pensamos en un hombre quien fue un poderoso predicador de la palabra, utilizado de Dios para extender gracia por sanación y por otros milagros, quien dio su vida por Cristo. Pero ¿cómo comenzó su ministerio? Comenzó como un siervo, sirviendo mesas a las viudas. Y en esta manera, él es un buen ejemplo de Jesucristo, quien no vino para ser servido, más para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Y si queremos ser utilizados de Cristo en grandes maneras en este mundo, para cambiar el mundo por Cristo, ¿a dónde comenzamos? Sirviendo las necesidades de los que Dios ha puesto en nuestro camino. Siendo humildes, sirviendo a donde hay necesidad y en tiempo. Dios nos elevará y nos utilizará en maneras que tal vez son más grandes, pero en sus ojos son iguales. Lo que Dios quiere no es la fama, lo que Dios quiere es fidelidad y humildad. Este es como comenzó Esteban. Versículo 8 otra vez, él fue lleno de gracia y de poder. Esta misma frase encontramos en Lucas 2:40 para describir Jesucristo. Su gracia y su poder, vamos a ver, vino del Espíritu Santo que él capacitó por su servicio. Versículo 9, pero se levantaron algunos de la sinagoga llamado de los libertos, incluyendo tanto sirenios como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Muchas veces esto ocurre en la Biblia y en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo bendice a una persona, a otros con envidia. Y en esta ocasión, habían personas de la sinagoga, dice, de los libertos. En Jerusalén, habían varios sinagogas, lugares para enseñar la palabra de Dios. Y habían grupos de diferentes países que fueron judíos, que han vivido allí, tenían sus sinagogas, y probablemente Esteban, un griego, fue de uno de estos sinagogas. Y por la gracia de Dios, él vino a conocer a Cristo como su Salvador. Y él comenzó enseñando estas cosas de Jesús desde las Escrituras. Y el resultado fue que sus propios hermanos le rechazó y le debató. Pero, dice versículo 10, no podían resistir a la sabiduría. ¿Por qué? Por el espíritu con que él hablaba. No fue su espíritu, fue el espíritu de Dios llenándole. Y en eso vemos dos más paralelos con la vida de Jesús. Primero, en Lucas 4 leemos cómo Jesús, al principio de su ministerio, se fue a Nazaret, a la sinagoga en que él fue crecido. Y ahí él se puso de pie, leyó de la profecía de Isaías, y cuando escucharon, pues fueron asombrados. Pero lo más que él habló, ellos rechazaron su propio hermano y le trajo hasta afuera de la ciudad tratando de matarle. Pero Jesús escapó. Y Jesús dio estas palabras en Lucas 4, 24. En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Este es un tema que vamos a ver refortalizado en nuestro pasaje hoy. Hay una condición, tristemente, en los seres humanos, en que cuando alguien viene de entre nosotros, dudamos que son creíbles en su testimonio. Y este fue así con Jesús. Él fue un profeta rechazado de sus propios hermanos, como Esteban. Por favor, pasa conmigo a Lucas 21. Claro, vamos a regresar a Hechos 6, podemos poner nuestro dedo allí. Pero quiero leer de Lucas 21 y la profecía de Jesús sobre estos mismos eventos que iban a ocurrir en la vida de Esteban y que ocurran hoy en día también por los que son fiel a Jesús. En Lucas 21, versículo 12, leemos estas palabras de Jesús. Pero antes de todas esas cosas, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, levándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a alguno de vosotros. Seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Este es claramente lo que vamos a leer en el testimonio de Esteban. Un hombre rechazado por sus hermanos, llevado a los gobernantes de la sinagoga, del Sanedrín, y allí juzgado como un falso profeta, pero él no confió en sí mismo, más él esperó en Jesús y en su espíritu, y Jesús le dio palabras poderosas que nadie podía refutar. Y por consecuencia, él se murió, pero no perdió su vida. Como vamos a ver, él recibió la corona de vida por perseverar hasta el fin. ¿Qué es la palabra por nosotros? Pecado no ha cambiado. El mundo no ha cambiado. Y cuando nos identificamos con Cristo, hay un costo. Puede costarnos relaciones con nuestros hermanos, hermanas por sangre, con nuestros mejores amigos antes de conocer a Cristo, hay un costo. pero es por nosotros primero, para identificarnos con Cristo, y cuando tenemos oportunidad con esas personas, para tener valor. Un valor que no viene de nosotros, que viene del Espíritu Santo, para testificar de Jesús, esperando en Él para darnos sabiduría que el mundo no puede refutar. Identificamos con Cristo. En la segunda parte de nuestro pasaje vamos a ver lo que sus ataques después. Si no podían refutarles con la verdad, ellos trajeron acusaciones falsas en versículos 11 hasta 15. Regresamos a Hechos 6 y versículo 11. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a las escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo, es decir, siempre él está hablando contra el templo y de la ley de Moisés. Porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar, este templo, y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Cuando leemos este pasaje, si no tuvimos los números para identificar, este fue la descripción de Esteban en Hechos 6, podemos pensar que este fue algo directamente tomado de Marcos y de Lucas. Parece exactamente como la vida de Jesús. Ellos no podían refutar sus argumentos y por eso, ¿qué hicieron? Usaron su poder físico para llevarle al Sanedrín, a las 70 líderes de Israel, para juzgarles. Y porque no tenían acusaciones verdades para compartir, ellos trajeron, pues primero alborotaron al pueblo, las multitudes, y después trajeron falsos testigos para decir cosas contra Esteban, como hicieron a Jesús. Y la acusación, las acusaciones fueron dos. Primero, que él fue un blasfemador contra Dios y su templo. Y segundo, contra la ley de Moisés. Vamos a ver su reacción a estas acusaciones en capítulo 7, 1 hasta 53, que por la gracia de Dios vamos a cubrir la semana que viene. Pero en lo que quiero enfocar es su estrategia para atacar el Evangelio. Porque no podían refutar la verdad y la sabiduría del Espíritu Santo, atacaron el carácter de Esteban y trajeron falso testimonio contra él, como hicieron a Jesús. Y hermanos, el mundo no ha cambiado. El mundo hace lo mismo hoy en día. Si no pueden debatir la verdad del Evangelio, van a atacar nuestro carácter y decir: pues mira, por su hipocresía, su mensaje no puede ser real. En latín se llama este tipo de argumento ad hominem. Un argumento ad hominem es atacando al hombre. Si no puede debatir con su mensaje, voy a atacar el mensajero. Y ocurre muchas veces en este mundo. Lo que primero no queremos ser culpables de hacer es no escuchar la verdad de un hombre o una mujer que nos reproche, que trae la palabra a nosotros porque vemos un pecado en su vida, entonces estamos sordos a su palabra. No queremos hacer eso. Queremos siempre escuchar el mensaje sabiendo que ningún mensajero humano, aparte de Cristo, es perfecto. Pero segundo, por todo lo que podemos, por la gracia de Dios, queremos vivir vidas irreprochables para que el mundo tiene que traer totalmente falso testimonio. Porque por nuestra vida, nuestro carácter y también nuestro mensaje son consistentes. Consistentes. ¿Qué fue la reacción de Esteban a sus acusaciones? Versículo 15. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Este es increíble. No sé exactamente cómo imaginarlo, pero aquí hay este hombre, este humilde Esteban, con los 70 hombres, los líderes de Israel alrededor de él, un medio círculo, y en todo eso, con un luz del cielo brilla de su rostro. Y todos le parecieron como un ángel. Vamos a ver más de la significancia de eso en nuestro próximo sermón. Pero él estaba identificado de Dios como su mensajero verdadero. La palabra ángel significa el mensajero de Dios. Y este hombre, como Moisés, quien estaba en la tienda de la presencia de Dios y salió y brilló su rostro. Este hombre, Esteban, también fue confirmado de Dios de tener el mensaje verdadero de Dios y su rostro se brilló con la gloria de Dios. Si queremos tener pues, un impacto en este mundo, necesitamos pasar más tiempo en la presencia de Dios para que nuestros rostros son tan cambiados por la gloria de Dios que salimos y el mundo puede ver. Este hombre, esta mujer, es la representante de Dios. Brillan con una gloria celestial. El tercer punto, el tercer conexión o reflexión de Cristo en el profeta, vemos en versículos 51 hasta 56, un profeta asesinado. Pasa conmigo, por favor. Al fin de Hechos 7, en su defensa, Esteban usa la historia del Antiguo Testamento, el plan de Dios por Israel y por el mundo para traer salvación al mundo. Y él enfatiza cuatro personajes importantes en su historia. El pacto de Dios con Abraham, José, rechazado por sus hermanos. Moisés, quien Dios usó para salvar el pueblo, pero el pueblo rechazó a Moisés como su profeta, como su salvador. Y finalmente David y Salomón, quien construyeron el templo que fue una sombra del templo celestial de Dios. Y con esta historia vamos a ver, es una historia muy triste. Una historia de una nación que vez tras vez rechaza la palabra de Dios y no escucha a sus profetas. Y es con este último punto que Esteban concluye su defensa en Hechos 7, 51. Imagínate escuchando estas palabras. Cuando Edgar lo leyó y estaba pensando, wow, siendo el primer grupo escuchando estas palabras dirigidas directamente a ellos, wow, pues él no estaba hablando como los predicadores de hoy, pues hermanos, todos somos pecadores y es muy duro de ser un ser humano, pero Dios tiene gracia. No, escucha esas palabras. Vosotros, que soy duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oídos, resistí siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hace vosotros. Wow. Ustedes son peores que gentiles, tal vez son circuncidados físicamente, pero sus corazones son incircuncisos, ustedes son fuera de Dios. Siempre resistes el Espíritu Santo. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no lo guardasteis. Tan duro son sus palabras, pero directo al corazón de su problema. ¿Qué fue? Su pecado fue siempre endurecer sus corazones y cubrir sus oídos para no escuchar la palabra de Dios, para no escuchar a los profetas que Dios estaba enviando vez tras vez. Y al punto último, Dios ha enviado a su Hijo, el justo, ¿y qué hicieron con el justo? Le mataron. Y aquí está Esteban, como un ángel, brillando con la gloria de Dios, están listos para matarle otra vez. Este es un tema que está repetido muchas veces en Lucas y es parte de esta conexión entre Esteban y Jesús. Cuando pensamos en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Hechos, cada uno cuenta la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y cada uno tiene diferentes aspectos, diferentes áreas de la vida de Jesús en que pone énfasis para que vemos la gloria de Jesús de una perspectiva diferente, como un diamante que movemos en nuestros dedos y vemos de los diferentes aspectos, de tan bonito es. Y en Lucas, uno de estos áreas de énfasis especial es que Jesús es el gran profeta rechazado del pueblo. Vemos eso en muchos pasajes y he anotado cuatro aquí. Hemos mencionado Lucas 4, como él fue a Nazaret diciendo que él fue el cumplimiento de Isaías y le rechazaron y trataron de matarle. En Lucas 11 vemos un conflicto entre Jesús y los fariseos, uno de muchos conflictos con los fariseos. Y él dice que contra esta generación sería el juicio de Dios por los pecados de ellos y de sus padres, por la muerte de Abel en Génesis 4 hasta Zacarías, desde A a Z. Todo su culpabilidad llegando a su cúspide y Dios estaba preparado para juzgar la nación de Israel por matar a sus profetas, a sus mensajeros. En Lucas 13 escuchamos esas palabras de Jesús diciendo: es imposible por un profeta morir afuera de Jerusalén. Por eso él tenía que poner su rostro como pedernal para ir a Jerusalén para morir. Él dice: Jerusalén, Jerusalén, lo que mata a los profetas. Oh, cómo he querido, como una gallina, cubrir mis pollitos y protegerles con mis alas. Pero me ha rechazado. Y por eso su casa queda desolada. El templo será desolada. La nación será juzgada por rechazar a Jesús, el gran profeta. Y en Lucas 20. Después de tratar de debatir con Jesús y no podían ganar, Jesús le cuenta una parábola. La parábola de la viña de Dios que representa a Israel y los labradores malvados que representan los líderes de Israel. Quien no quería pagar el dueño de la viña, quien es Dios, no quería producir el fruto de la viña que sería justicia en el pueblo de Israel. Y por resultado, vez tras vez, el dueño Dios envió sus siervos, los profetas, pero mataron vez tras vez los profetas, hasta que el dueño envió su propio hijo amado. ¿Y qué hicieron? Mataron el hijo pensando: con eso vamos a mantener la viña. Y la pregunta: ¿qué hará el padre con estos labradores malvados? Él va a venir y juzgar y destruirles. Entonces, este tema está repetido muchas veces en Lucas y continúa en Hechos. Esteban está continuando el ministerio de Jesús como un profeta con la palabra de Dios, predicando la verdad y siendo rechazado. Y lo que hay, si uno rechaza la palabra de Dios vez tras vez, la única oportunidad que hay es para ser juzgado. No hay dos caminos. Hay el camino de humillarnos, arrepentirnos y recibir la palabra, o lo que queda es el juicio de Dios. Si estás aquí y todavía no has arrepentido de su pecado, hoy es el día de hacerlo. Vez tras vez, Dios ha tratado de hablar a tu corazón. Dios ha enviado cristianos para proclamar la verdad. Pero no sabemos si esta será la última oportunidad. Responde a su palabra. Arrepenta del pecado. Recibe su perdón. hasta que es demasiado tarde y viene el juicio de Dios. Este fue el mensaje de Esteban a este pueblo duro de corazón. ¿Cómo respondieron a esta palabra? Versículo 54. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Claro, esta no fue la reacción de un corazón suave respondiendo a la palabra. Literalmente, este que está traducido, se sintieron profundamente ofendidos, es que su corazón fue cortado en dos. Muy gráfico esta imagen. Pero ellos entendieron su punto. En versículo 52, él dijo, ellos mataron los que antes habían anunciado la venida del justo. Este término, el justo, refiere a la profecía de Isaías 53. El siervo justo quien murió por los pecados del pueblo. Y ellos sabían lo que ha ocurrido con Isaías. Isaías estaba perseguido por el rey malvado Manasés y se escondió en un árbol. Y el rey en su pecado vino escuchando que el profeta estaba escondido en este árbol y se cortó el árbol en dos. Y Isaías fue cortado en dos. Un fin gráfico y horrible. Esta muerte está descrito en Hebreos 11 y el autor dice, estos fueron hombres de que este mundo no fue digno. Isaías fue cortado en dos por proclamar el hombre justo. Y aquí está Esteban diciendo, ustedes son los hijos de los padres que han matado el profeta que anunció el justo y ustedes son los asesinos del justo. Ustedes han matado a Jesús el justo. ¿Y qué fue su reacción? Su corazón fue cortado en dos. No con la espada de la palabra en una manera apropiada. De decir, oh Señor, soy culpable. Perdóname por lo que he hecho. Su reacción fue para crujir los dientes contra él como un animal. Con enojo para matarle. Y la pregunta por nosotros es cómo respondemos. Cuando alguien trae la palabra a nosotros, ¿es nuestro corazón abierto para recibir la palabra? ¿O estamos cortados en dos y con nuestros dientes estamos listos para matar o acusar a ellos y no recibir la palabra que trae vida? Nuestra reacción debe ser morir a nuestro ser. Recibir la palabra con humildad, arrepentir del pecado y recibir la vida y perdón que la palabra nos ofrece. Continuamos con la reacción de Esteban a esta multitud lleno de ira para matarle. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, nota, otra vez su reacción no vino por su carne. No vino por sí mismo, pero por el Espíritu Santo en él, fijó los ojos en el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Increíble su reacción. Increíble la fuerza, la esperanza que Dios le dio en este momento. Tan fácil sería para tener los ojos fijados en las 70 alrededor de él y las multitudes más con las piedras en manos, listo para matarle, pero sus ojos fueron arriba, enfocado en el Dios de gloria. Vamos a ver esta palabra en versículo 2 de capítulo 7. Este mismo gloria que reveló a Abraham y le guió a nueva tierra. Este mismo Dios glorioso partió los cielos para que su siervo pudiera ver Dios en su trono, en toda su majestad, en todo su poder, y la razón porque él podía tener confianza en este momento. Y a su lado, a la diestra del Padre, vio el Hijo del Hombre, de Daniel capítulo 7, versículo 13. El Hijo del Hombre, quien iba a recibir un reino eterno, vio en Jesús su esperanza. Vio en él que todo lo que él estaba predicando fue real y la verdad. Este es el Rey de Reyes, el Señor de Señores en los cielos. Y su fe fue confirmado por vista. ¿Cómo podemos tener la misma fe, la misma perseverancia de Esteban? Poner nuestros ojos en Jesús y no en nuestros problemas, no en nuestras dificultades, no en tratando de resolver todo con nuestros planes, pero considerando Jesús por las Escrituras. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Leo estos versículos porque el autor de los Hebreos no estaba diciendo, mira, si quieres tener grande fe, pasa afuera, mira a los cielos y espera para que Dios abre las nubes del cielo y tiene una visión como Esteban o como Pablo de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, en la palabra de Dios, en el ejemplo de la vida de Jesús, como Él sufrió, menospreciando la vergüenza, con su visión en el gozo futuro que Él iba a recibir en su resurrección y ascensión, pon tus ojos en Jesús en los cielos, sentado a la diestra del Padre, lea la Biblia. Llena tu mente con la verdad que Jesús reina. Y en esta manera, pon tus ojos en Jesús. Ponemos nuestros ojos en Jesús por poner nuestros ojos en la Biblia. Y seremos llenos con la misma fe, la misma visión de la gloria de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Finalmente vemos el perdón de enemigos. Esteban como Jesús en esta manera. Hechos 7:57. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él. Él ha acusado a este pueblo de ser incircuncisos de corazón y de oído. Ellos demostraron que esta fue la verdad. Cubrieron sus oídos y corrieron contra él. En versículo 58, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus manos a los pies de un joven llamado Saulo. Como Jesús sufrió y murió en el monte del Calvario afuera de la ciudad, siendo el sacrificio que llevó nuestra carga afuera. También Esteban fue llevado fuera de la ciudad para sufrir. Versículo 59. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Su muerte es trágica e irónica. Porque apedrear fue la manera de ejecutar un falso profeta. Y él fue apedreado por dar fiel testimonio de la verdad de Cristo. Pero nota cómo él respondió. Siendo apedreado, con la oportunidad en cualquier momento para escapar, si solamente él negó a Jesús. En vez de eso, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús. En Hechos 2:21, citando Joel 2, la palabra promete, todo lo que invoque el nombre del Señor será salvo. Y él invocó en este momento el nombre del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Y fue salvo. Él respondió: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y con eso pensamos en las últimas palabras de Jesús recordados por nosotros en Lucas 23:46. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En sus últimos minutos de vida, encomendó su espíritu en las manos del Señor. Y lo hizo en este momento porque este fue su patrón de vida. Momento tras momento, estaba encomiendo su espíritu en las manos del Señor. Y sabía con toda confianza a dónde él iba a pasar al momento de morir. ¿Sabemos eso también? ¿Tenemos esta misma confianza? 100% seguro que si moremos en este momento, nuestro espíritu está en las manos del Señor Jesús. ¿Podemos saber eso? Dios quiere que sabemos eso con seguridad. ¿Cómo podemos saber? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No fue porque Esteban fue un hombre perfecto, sin pecado. Claro que no, fue un pecador como nosotros. Pero él sabía que fue perdonado, que sería recibido en la gloria de Dios y del Hijo, porque el Hijo ha prometido que todo lo que invoque su nombre, que cree que él ha muerto por ellos, serían perdonados y recibidos en los lugares celestiales. Finalmente, en versículo 60, cayendo de rodillas, clamó en alta voz, como Jesús clamó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. No le tomes en cuenta este pecado. Tan fácilmente, cuando alguien hace algo a mí, si sean palabras o si sean algo físico, pues si alguien rompió con mi coche, ¡oh! La ira que viene. Nota su reacción. Apedreado de todos lados de estos hombres malvados. Con toda justicia, él podía orar al Padre: Padre, destrúyeles. En este momento envía fuego y consumirles para demostrar que soy el justo. Pero no lo hizo. Sus últimas palabras fueron para la gracia de Dios, para perdonar a sus enemigos. Como Jesús, en Lucas 23:34, pido: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo podía Esteban tener esta actitud en este momento? Primero, por el Espíritu Santo. Y segundo, por tener una mente conformado al corazón, al Evangelio. Un corazón conformado al Evangelio. Él entendió en la profundidad de su ser que él es un pecador, que mereció ser apedreado por sus pecados. Él mereció ir a una cruz por sus pecados, pero él no hizo. El justo Jesús se fue a la cruz por él y sufrió por sus pecados y resucitó. Y por eso él sabía que este mismo Jesús ha orado para que sus pecados serían perdonados del Padre. Y por eso él podía perdonar a sus enemigos y pedir al Señor para perdonar a sus enemigos. Si luchamos con perdonando a otras personas, tenemos que regresar vez tras vez tras vez al Evangelio, ver cómo Dios nos ha perdonado y en eso ser cambiados para perdonar a los demás. Y la pregunta: ¿Dios respondió a esta petición de Esteban? Claro que sí. Nota otra vez en versículo 58. Los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y en versículo 1 de capítulo 8, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Esta es nuestra introducción a un hombre que será bien importante al resto de la historia de Hechos y la misión de Dios para traer el Evangelio a los gentiles. En esta historia, él fue parte de las multitudes apedreando a Esteban y pusieron los mantos a sus pies, demostrando él fue en forma encargado, de acuerdo de lo que estaba ocurriendo. Pero Esteban pidió al Señor por el perdón de sus acusadores, por sus asesinos, y Dios en su gracia perdonó los pecados de Saulo y le convirtió a ser Pablo, el gran apóstol a los gentiles. Y por este ejemplo de Esteban y por esta oración de Esteban, un hombre quien fue un gran enemigo del Evangelio se convirtió a ser el gran misionero por medio de quien miles, millones, billones de gentiles han sido salvados por la proclamación del Evangelio de él. Tan fácil sería por Esteban a decir, mira, yo he sido un cristiano tal vez solo por meses. Y yo tengo el Espíritu, yo tengo fe, yo tengo poder para sanar, yo tengo poder para predicar. Solamente en esta situación voy a negar a Cristo por un minuto para escapar y después continuar con mi ministerio. Puedo imaginar todas las cosas que yo voy a hacer por Cristo. Este es razonando por vista y no por fe. En fe se encomendó su espíritu en las manos del Señor, sabiendo que él iba a perder su vida físicamente, pero que Dios iba a usar su sacrificio y su oración para mover la iglesia hasta los confines de la tierra para proclamar salvación en Cristo. Es increíble lo que una persona fiel al Evangelio para dar su vida, como Dios puede usarnos para cambiar el mundo. ¿Y qué fue el fin de Esteban? Vemos en versículo 60. Habiendo dicho esto, durmió. Esta es tan bonita, esta palabra. No dice que se murió, pero durmió. ¿Por qué? Porque este no fue el fin. No iba a quedar en la tumba, pero iba a resucitar. En Apocalipsis 2:10, Jesús tiene estas palabras de ánimo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La palabra Esteban, el nombre Esteban, en griego es la palabra Stefanos, que es la palabra corona. Esteban, ahora en gloria, tiene su corona de vida. Y un día será resucitado, no va a dormir más, pero reinará con Cristo eternamente. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El fin, el fruto de esta persecución de Esteban fue un gran movimiento de la iglesia a las regiones de Judea y Samaria. En Hechos 8:1 dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Por ver el ejemplo de Esteban y su fidelidad hasta la muerte. Por escuchar cómo él vio la gloria de Jesús en las alturas. Y por ser movido por la persecución de sus vidas cómodas en Jerusalén para tener que ir a las regiones alrededor, usaron esta oportunidad para proclamar a Cristo. Tres aplicaciones por nosotros rápidamente. Primero, no queremos ser como el Sanedrín, como Israel, cerrando nuestros oídos a la palabra de Dios. Y podemos ser cristianos, pero ¿cómo respondemos cuando alguien trae reproche? Trata de animarnos en una área de pecado en nuestra vida. ¿Cómo respondemos? No queremos cubrir los oídos, pero queremos ser abiertos de corazón para recibir la palabra y arrepentir del pecado, sabiendo que si invocamos el nombre de Jesús, seremos salvos. 2. La vida cristiana es una vida de sacrificio. El ejemplo de Esteban no debe ser raro. Debe ser el patrón de la vida cristiana. ¿Por qué es el patrón de la vida de Jesús? Y si somos cristianos, seguimos Jesús en vida y en muerte. Y el resultado será que si seguimos a Cristo, Él va a traer mucho fruto de eso. Una vida puede cambiar el mundo. Y finalmente, ¿cómo podemos tener este tipo de vida que sigue el patrón de Jesús? Comienza con ojos puestos en Jesús, puestos en la Biblia, mirando Jesús en cada página y siendo conformados día tras día a su imagen. Oramos.